cuadernos de viaje.
Muy buenas noches, David. Encantada de tenerte de vuelta y sé muy bienvenido a nuestra segunda temporada en Mistérica Radio Secreta.
Pues muchas gracias, Belén. Un auténtico placer y todo un honor ahora volver esta nueva temporada con más fuerza.
Claro que sí. Y además vuelves con tus cuadernos de viaje y con un libro un tanto especial.
Pues sí, vengo a hablar del libro de Dijian, que de hecho es como un manuscrito ancestral y uno de los primeros, digamos, que de la historia de la humanidad. No estaría escrito, digamos, como un libro al uso, con páginas, estaría escrito en sutras, que son unas papeletas, digamos, rectangulares, alargadas, en las que cabía prácticamente solo una frase. Y estaba todo pensado estas sutras para las escuelas budistas, para aprender y memorizar esas frases. Y es posible que además, de hecho, por los documentos que nos llegan, estuviera escrito en la lengua Senzar, que es una antigua lengua de la que casi no nos quedan documentos, no nos quedan, digamos, vestigios de esa lengua, muy similar a la indoeuropea, ¿no? De ahí viene el latín, y estaría supuestamente escrita en esa antigua lengua. ¿Dónde estaría este maravilloso y antiguo libro de Dijian, que luego veremos a ver de qué trata, qué contenido tiene? Pues seguramente en el antiguo reino Mustang, en el Tíbet, al norte de Nepal, en la frontera con China, en unas cavernas, en un acantilado enorme, una garganta gigantesca que se compara muchas veces con el Gran Cañón de Colorado, y ahí en unas cuevas totalmente ocultas en la montaña vertical, de miles de años de antigüedad, están encontrando ahora estos documentos, están encontrando muchos documentos tibetanos donde podría estar este manuscrito.
Entonces, ¿el manuscrito es real, es palpable? Porque yo pensaba que era un mito.
Es en parte un mito y en parte real. O sea, nos ha llegado muchos testimonios de que existe. Lo que pasa es que el problema con muchos manuscritos tibetanos es que hay una parte, digamos, en pública, por así decirlo, a la que pueden acceder los iniciados en el budismo y también en otras religiones, el hinduismo, etcétera. Y luego hay una parte, digamos, más secreta. Te decía que nos han llegado testimonios. Pues mira, el más antiguo es el de Apolonio de Tiana, del siglo I después de Cristo, en el que ya, este hombre, que además tiene una vida muy muy interesante y muchas ocasiones se le compara con la vida de Jesús y tiene como muchos puntos en común, ¿no? Era un hombre, digamos, de una mente privilegiada, era considerado un sabio, de hecho fue también perseguido por el Imperio Romano, bueno, digamos que encarcelado en Grecia. Ajá. En Roma después, o sea, tuvo una vida muy
agitada.
Sí, y muy 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 interesante, y de hecho él deja unos testimonios en los que va a la India y le reciben con grandes honores como a los grandes sabios, y él habla de unos manuscritos ya ancestrales. Estamos hablando del siglo I después de Cristo, y en esa época ya empieza a hablar de estos manuscritos que además contenían secretos. Él dice que contenían secretos. Lo que ocurre con este supuesto manuscrito del libro de Dijian es que podría estar contenido en otros manuscritos mucho más antiguos, por ejemplo, como los libros de Kyute, que son tantras budistas tibetanos compuestos por un montón de obras, unas 100 aproximadamente obras individuales, y se meterían, digamos, en esta compilación de libros, ¿no? Uh-huh. Entre ellos también podría estar el supuesto libro de Maitreya, que está adjudicado a Buda, ¿no? Al próximo Buda. Y otro gran testimonio, digamos, del libro de Dijian, de su existencia, es la gran Madame Blavatsky. Elena Blavatsky, que es la cofundadora de la sociedad, fue la cofundadora de la sociedad teosófica, y su magnánima obra, que fue La Doctrina Secreta, supuestamente pudo estar relacionada directamente con el libro de Dijan.
Madame Blavatsky, un personaje tremendamente interesante, sin duda.
Pues sí.
Recuérdanos brevemente quién fue esta increíble mujer y cómo tuvo conocimiento del Cian.
Pues fíjate, Madame Blavatsky, y de hecho toda la biografía que nos llega a España, que nos llega en el siglo XX, es a través de Mario Rosso de Luna, uno de los grandes teósofos españoles, fue también astrónomo, que una cosa muy curiosa, llegó a dar nombre a un cometa. Mario Rosso de Luna tuvo además, de hecho, un debate con grandes astrónomos a nivel internacional, y fue él el que supuestamente lo avistó primero.
Uh-huh.
Pero este hombre, digamos que nos trajo la primera biografía en castellano de Madame Blavatsky, y nos cuenta un montón de anécdotas directamente desde los primeros años de Elena. Al comenzar, digamos, su vida, ella nace en una aristócrata rusa, y nace además como con poderes. Ella es muy sensible a las energías, y es muy famoso dentro de su biografía un incidente que tiene con un caballo. Ella de pequeña hacía equitación, y de repente el caballo se desboca, ella cae, se le queda el pie enredado en el estribo y empieza a ser arrastrada a través de las piedras. Cualquier persona, además estamos hablando en siglo XIX, cualquier persona hubiera muerto, pero ella cuenta que un ser de oscuridad, de niebla, la hace levitar y evita que evidentemente muera arrastrada por las piedras, ¿no? Es lo que años más tarde ella consideraría como una sombra que siempre la ha seguido. Y la llamaría, de hecho, su gran maestro, ¿no? Es como un maestro de luz, que siempre le va a guiar a través de los sueños, en el plano astral, etcétera.
Pensaba, cuando has dicho lo del caballo, pensaba que ibas a contar otra anécdota, ¿sí? No sé si lo sabes, cuando Elena Blavatsky estuvo en Londres, pues ella ya estaba en su madurez y era una señora, pues, entradita en carnes, ¿sí? Entonces estaba en las calles de Londres y decidió, pues, parar un carruaje. El cochero, al ver la magnitud, sí, de la señora, pues decidió, pues, seguir con el caballo y seguir hacia adelante. Pues ella se dio cuenta, y entonces comentan que fijó su mirada en los ojos del caballo. Uh-huh. Y el caballo se plantó.
Frenó
ahí.
En seco.
Sí, no, y se quedó ahí, que no se podía mover hasta que Elena Blavatsky subió al carruaje.
Sí.
Así que tiene muchísimas anécdotas. Es una mujer tremendamente apasionante. Pero continúa.
Sí, no, y además, de hecho, que desde muy, muy jovencita, bueno, tú ya has dicho que sí, estaba en Londres, pasó gran parte de su vida.
Es que viajó muchísimo,
le encantaba viajar, y de hecho, bueno, esa fue la base fundamental de la doctrina teosófica. Viajó por Egipto, por India, por Tíbet, México, Centroamérica. De hecho, en Centroamérica se quedó muy instalada estudiando todo el vudú real, ¿no? Y ella siempre empieza a tener como una obsesión de unificar religión, ciencia y filosofía en una misma corriente de pensamiento, que al final es la base de la teosofía. Y de hecho, cuando está en Londres, en su juventud, es cuando conoce al maestro Kuzhumi. Nunca, de hecho, ella en cartas decía que el maestro Kuzhumi era el ser, para ella, el ser más enigmático de todo el siglo XIX, y es directamente quien le habla del libro de Dijan, ¿no? Y gracias al maestro Kuzhumi, Elena de Blavatsky viaja al Tíbet en su búsqueda. fíjate un dato curioso de a su muerte ya de Madame Blavatsky, y es que cuando fallece, que fallece de hecho rodeada de todos sus discípulos, y ella deja como una sentencia, ¿no?, de que no se separen, de que sigan unidos, cuando muere en 1891, sus cenizas se reparten por los tres continentes por los que siempre viajó. Hay una parte en Nueva York, que es donde fundó la Sociedad Teosófica en 1875, creo recordar. Luego en Londres, que es donde pasó, era su residencia prácticamente, y la última parte de sus cenizas está en Adyar, que ahí en la India, que es donde está hoy día la sede internacional de la Sociedad Teosófica.
Pues todo lo que nos contabas era que conocemos a Madame Blavatsky por sus increíbles obras como Isis sin velo, uh-huh, y la que has mencionado, Doctrina secreta, base la teosofía, y en la que se desvelaba también algunos de los contenidos del libro del Xian, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué nos revela la autora sobre esta obra?
Pues fíjate, el supuesto contenido del Dijian, como tú bien dices, lo conocemos por la doctrina secreta, y no es que sea una traducción, sino que lo que hace Blavatsky es que estructura su libro. Fíjate que es una obra en 6 tomos, es una cantidad enorme, ¿no?, además de datos y de citas y de conocimiento en general.
No, de hecho decía ella que toda esa sabiduría le venía dictada, sí, por un ser supremo, ¿sí?
Sí, efectivamente, sí. Ella también hablaba de sus viajes astrales y de cómo accedía, ¿no?, a esa gran biblioteca, a saber dónde, ¿no?, en un plano astral.
Pero 6 tomos...
Sí, no.
Son muchos tomos.
Y durante muchos años, de hecho, lo estuvo escribiendo, ¿no? Y entonces ella lo que hace es que estructura su doctrina secreta a partir de diferentes estrofas del libro de Dijian. Por eso conocemos un poco, digamos, el supuesto contenido original del libro de Dijian, de este manuscrito ancestral.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existió? ¿Damos por buena la versión de Elena Blavatsky?
Según Blavatsky, sí, claro. Ella estuvo, de hecho, muchos años en el Tíbet en su búsqueda, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque dentro de la doctrina secreta, los tomos más importantes para quizá lo que nos interesa, que es el libro de Dijian, el primero y el segundo hablan, el primero un poco de la cosmogénesis, de cómo se creó todo el universo. Ella habla mucho de los ciclos de creación, de actividad e inactividad. Y el segundo tomo habla de la creación del ser humano, pero no habla del ser humano en general, sino habla de las diferentes razas que han poblado el planeta. En total ella habla de 7 razas. Primero tendríamos, digamos, una raza de seres como de niebla y de fuego. Uh-huh. La segunda raza sería unos seres hiperbóreos que vivirían en los polos. La tercera raza serían los lemurianos, que eran gigantes. La cuarta raza serían los atlantes, o sea, ella ya habla como de los primeros humanos, los seres que habitaron la Atlántida. Y la quinta raza seríamos nosotros, la humanidad en sí.
¿Y cuántas faltarían?
2.
2 más.
2 más.
Son 7.
Que dependería un poco de lo que haría el ser humano en su historia, lo que queda, ¿no? Hay algunos expertos por ahí que especulan, quizás mucho especular, que la siguiente raza serían los cyborgs, es decir, las personas con aparatos injertados en sí mismo, uh-huh, como una nueva raza, ¿no?
Muy interesante, sí, sí. Según cómo lo estamos haciendo, pues eso, algún tipo de exterminio, sí, ¿sí? Que otra raza nos tomase el relevo. Sí, pero sí, sigue sí. Contándonos.
Y fíjate que todo tanto el libro de Dijian como, según todo esto, ¿no? Tanto el libro de Dijian como, por ejemplo, la doctrina secreta, en ese primer tomo que te hablaba de la cosmogénesis, de cómo se creó, y ahora que hemos visto lo de las razas, tiene una relación bastante fina, bastante intrínseca directamente con todo, con toda la literatura lovecraftiana.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, totalmente, de hecho.
Yo no imaginaba que íbamos a estar hablando de Elena Blavatsky, ¿sí?
Y hemos saltado, sí, sí.
A Lovecraft.
Pues fíjate que por, bueno, ya sabes que Lovecraft, que tenía una biblioteca enorme, bueno, no hacía otra cosa que salir, no salía de casa, seguramente tuviese libros de teosofía. O sea, él directamente en ninguna carta lo especifica, pero sí que seguramente conocería muy bien el tema, porque de hecho en algunos relatos, como El morador de la oscuridad, que es un relato como de los últimos, de la última etapa de Lovecraft, del 36, él muere en el 38, digamos que El morador de la oscuridad, aquí se menciona directamente el libro de Dijan, además como una influencia del Necronomicon, junto con otros manuscritos también de conocimientos secretos.
¿Y tú crees que toda esa cosmogonía de los seres primigenios y Cthulhu también podría venir por inspiración de Madame Blavatsky?
A ver, puede ser.
Por esto de las siete razas.
Sí, sí. O sea, claro, ahí es donde está, digamos, la relación directa, ¿no? De estos manuscritos antiguos que hablan de razas que poblaron el planeta antes que los seres humanos. Todo eso está ahí en la literatura lovecraftiana.
Pues maravillosa esta conexión. Muchísimas gracias, David, por traerlo a colación. Fantástico todo lo que hemos aprendido esta noche de la mano de Madame Blavatsky, sí, que nunca deja de sorprendernos, y del libro de Dijan, es que es tremendo cómo pronunciar esto. ¿Sí?
Ya, yo tampoco lo sé seguro.
Complicado. David, antes de marcharte, ¿alguna edición que nos quieras recomendar sobre estas obras?
Pues fíjate, no tanto quizá de la doctrina secreta, porque es muy complicado a día de hoy meterse de lleno en tanto en la teosofía en general como en la doctrina secreta, porque son conceptos quizá muy...
Es árido el tema,
sí, muy complicado. Pero, sin embargo, quizá lo más accesible es acudir a la web de la Sociedad Teosófica Española, y ahí hay diferentes... están las obras completas. De hecho, creo que están las obras completas también en CD, o sea, en versión digital. La clave de la teosofía. Hay un montón de obras que entre 10 y 15 euros, la verdad es que son muy, muy accesibles.
Perfecto, pues anotadas quedan estas recomendaciones. Muchísimas gracias y volvemos a escucharte el próximo sábado aquí, en tus cuadernos de viaje.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Buenas noches.